Padre Celestial, gracias damos, Señor, en esta tarde por este estudio que vamos a tener, Señor, con respecto a la carta de Primera de Juan. Ayúdenos, Señor, Padre, para que sea clara nuestra mente, nuestro corazón, para que tengamos el entendimiento necesario para poder estudiar la Escritura. Gracias por todo, Señor Dios amado y poderoso. Amén y amén. Bueno, vamos a estudiar. Déjeme. Cuando escuchamos de la vida eterna, lo primero que se nos viene a la mente es precisamente el hecho de que sea eterna, que sea para siempre, que sea sin final. Pero realmente, ¿qué implica que la vida sea eterna? Un error es ver la vida eterna como simplemente una progresión interminable de años. De hecho, en realidad, la vida eterna para nada está asociada con largura de años, ya que es independientemente del tiempo. La Biblia relaciona íntimamente la vida eterna con la persona de Jesucristo. Juan 17:3 es un pasaje importante en este sentido, cuando Jesús ora y dice: "Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado". Aquí Jesús equipara la vida eterna con un conocimiento de Dios y de su Hijo. Juan lo dice de manera muy sencilla: Dios nos ha dado la vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Los apóstoles, mis amados hermanos, fueron testigos de esta vida. Esta vida que fue manifestada, se dio a conocer para que podamos nosotros entenderla, para que podamos ver la majestuosidad del Creador. Los apóstoles fueron testigos del autor de la vida que era desde el principio, la vida que se manifestó a los hombres. El apóstol Juan, al final de su vida, escribe estas cartas, y el deseo grande de él, imagino yo como uno de los últimos apóstoles, el único apóstol con vida ya para esa fecha, es que podamos nosotros entender cómo la vida eterna, se manifestó a los hombres. El título de esta epístola o esta carta ha sido siempre Primera de Juan, Primera Carta de Juan. Es la primera y más grande de tres cartas que llevan el nombre del apóstol Juan. Debido a que la carta no identifica a la iglesia, lugar o incluso a el individuo específico a quien fue enviada, su clasificación es la de una carta general. Por ejemplo, hay a los colosenses, a los filipenses, a los efesios, pero esta carta no tiene eso. Por eso se la considera como una carta general. La epístola no identifica al autor, pero el testimonio fuerte, consecuente y más antiguo de la iglesia se le asigna a Juan el discípulo y apóstol. Este anonimato fuertemente afirma la identificación por parte de la iglesia primitiva de la epístola con Juan el apóstol. Él era bien conocido por los lectores y de esta manera no tuvo que mencionar su nombre. Fechar con precisión esta carta es difícil porque no hay ninguna indicación histórica clara de fecha que existe aquí. Lo más probable es que Juan compuso esta obra en la última parte del primer siglo. La tradición de la iglesia coherentemente identifica a Juan en su edad avanzada como alguien que estaba viviendo y escribiendo activamente durante este tiempo en Éfeso, en la región de Asia Menor. Aunque él estaba muy avanzado en edad, cuando escribió esta epístola, Juan aún estaba activamente ministrando las iglesias. Me imagino a ese viejito ministrando las iglesias ya casi a los 90 años. Pero qué autoridad que tenía, porque era el último apóstol, aquel que había visto al Señor. Estar con Juan tiene que haber sido de gran edificación para cualquiera y recibir prácticamente las enseñanzas de Cristo por medio del discípulo amado. Aunque él estaba avanzado en edad cuando escribió esta epístola, dice que estaba todavía activamente ministrando a las iglesias. Él era el único superviviente apostólico que tenía asociación íntima, habiendo sido testigo ocular con Jesús a lo largo de su ministerio terrenal, muerte, resurrección y ascensión. Tengo un comentario del pastor MacArthur con respecto a un contexto general de la carta. Entonces tenemos claro el asunto, la carta no tiene un destinatario fijo, por eso se la llama una carta general. Ni siquiera identifica a dónde va o alguna persona, también el autor, pero es muy fuerte el hecho de que Juan es el autor. La misma iglesia del principio, los padres, los primeros padres de la iglesia, los primeros dos siglos de la iglesia cristiana, identifican a Juan como el autor de la carta. De edad avanzada, dice, pero trabajando activamente en las iglesias locales, con mucha autoridad. Usted se recuerda cuando el Señor le dijo, el apóstol Pedro se acerca, ya cuando el Señor estaba resucitado, y hablando de Juan, le dicen, ¿y qué es de este? Pedro, el Señor le dice, si yo quiero que él quede con vida, ¿qué a ti? Aunque eso verdaderamente no se cumplió, debemos tomar en cuenta que Juan, hasta el final de sus días, seguía escribiendo, cuando ya todos los demás habían muerto. Aunque el Señor no se lo llevó con vida, lo dejó hasta el final de los días. Lamentablemente, cuando Juan escribe esta carta, ya había muchas herejías atacando la enseñanza cristiana. Y Juan tenía que, y vamos a ver eso en las cartas, Juan tenía que ir de nuevo al principio, a las cosas sencillas y claras que identifican la fe verdadera de un creyente. A decir con claridad, si no estás en la luz es porque eres del diablo. Si tus obras son malas y practicas el mal, es porque no has nacido de nuevo. Así de sencillo. Y ese es el lenguaje que Juan, con el cual Juan termina, prácticamente va cerrando el canon de las Escrituras hasta Apocalipsis. Entonces, mis amados hermanos, con este contexto, realmente muy corto, el título de este mensaje es La vida que se manifestó a nosotros. Y vamos a leer, saque su Biblia por favor, los primeros dos versículos dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Bien, en esta primera parte vamos a ver la vida que se manifestó para darse a conocer. La vida que se manifestó para darse a conocer. ¿Cómo empieza el primer versículo? Mire, ¿cómo empieza el primer versículo de la carta? Lo que era desde el principio. Ese es un hablar muy claro de Juan. Juan usa siempre estas palabras, el principio, la vida. Él es su manera de hablar. ¿Qué es lo que era desde el principio? ¿A qué hace referencia? Mire, en este primer versículo, observe los versículos, por favor. Lo que era desde el principio, y luego, ¿qué ve? ¿Qué usted ve ahí? Lo que hemos, lo que hemos, lo que hemos. ¿Sí se da cuenta? Vamos entonces, mentalmente, usted separe lo que era desde el principio y separe las siguientes partes del versículo. Lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado, y por qué no decir, y lo que palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida. Entonces, usted va a ver ahí dos cosas muy claras. Lo que era, se lo voy a decir de esta manera, lo que era en la eternidad y lo que no es en la eternidad. ¿Acaso los discípulos tocaron, palparon, oyeron, vieron a Cristo en la eternidad? No, lo vieron físicamente, lo vieron como el verbo que se hizo carne, la palabra que se hizo carne, pero esa palabra estaba ¿dónde? En la eternidad, y desde la eternidad el verbo se manifiesta a nosotros. Pero es interesante que examinemos, y este pasaje nos va a llevar a el primer versículo del capítulo de Juan, el Evangelio. Busque el Evangelio de Juan, Juan 1, del 1 al 2. Y vamos a leer luego el 14 y el 18. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 1, 2, y luego el 14 y el 18. Cuando Juan escribe esto, lo que era en el principio, está haciendo esa referencia al verbo que habitó en la eternidad y se manifestó a nosotros. ¿Qué dice Juan 1, del 1 al 2? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Estos pasajes hacen referencia a que en el principio el verbo, el logos, la palabra hablada, estaba con Dios y era Dios. Es una forma de llamar el verbo, la palabra, a nuestro Señor Jesucristo. Y luego mira el versículo 14 del mismo Evangelio de Juan, capítulo 1. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito Hijo del Padre, el unigénito del Padre, perdón, lleno de gracia y de verdad. ¿De quién está hablando entonces? Es Cristo. Es Cristo. Juan identifica en el principio el verbo, es decir, en la eternidad, ahí cuando ni siquiera existíamos, solamente en la mente del Padre, allá en la eternidad, en el principio era el verbo, la palabra, pero también dice que el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Usted busque diferentes versiones y va a encontrar los mismos términos, a menos que busque una Biblia como la traducción del Nuevo Mundo de las Escrituras, que está completamente adulterada, que es precisamente para apoyar la doctrina de los testigos de Jehová. Eso hay que tenerlo claro, muy claro, muy claro. Yo conozco a alguien muy cercano, testigo de Jehová, y yo le he dicho, esa Biblia, no la lea. Porque esa Biblia está tergiversada, adulterada, está trastocada por el hombre en muchos pasajes. Pero cualquier versión, usted va y va a encontrar la misma, lo mismo que leímos ahorita en Juan 1:1. El verbo Cristo en la eternidad estaba con Dios y era Dios. Pensemos un ratito eso. ¿En la eternidad podemos habitar nosotros? No. ¿En la eternidad puede habitar la creación? No. ¿Quiénes habitan en la eternidad? Solamente Dios. Es decir, en la eternidad usted va a encontrar la naturaleza divina. Nadie tiene la naturaleza divina, ni los ángeles, nadie, porque todo es creación. Los ángeles es creación, Satanás es creación, los seres humanos somos creación. Entonces nunca podemos haber estado en la eternidad. Pero Cristo, dice Juan, que en el principio él estaba con Dios y él era Dios. ¿Qué es más que suficiente razón para mostrar la naturaleza divina de la palabra, del verbo, de la segunda persona de la Trinidad? Nadie puede acceder a la eternidad. Todos somos seres creados. Y luego, claro, Juan 1:14 nos da la referencia clarísima de que aquel verbo que estaba en la eternidad se hizo carne y habitó tabernáculo entre nosotros, porque la palabra correcta es se tabernaculizó. ¿Por qué tabernaculizó? ¿Se recuerda en el antiguo pacto la tienda en medio de Israel? El primer templo era una tienda que se armaba, se desmontaba, se volvía a armar. Ahí habitaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y vemos al verbo hecho carne habitando en medio de su pueblo. Dice, y vimos, y Juan dice, miren, en el Evangelio, y vimos su gloria. ¿Qué gloria? La gloria como del unigénito del Padre, el Hijo eterno del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y lea el 18, por favor, del mismo capítulo de Juan 1, verso 18, del Evangelio. Es interesante que la Biblia dice claramente que a Dios nadie le vio jamás. ¿Qué dice ahí? El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ese es el propósito de su venida. Todo el mundo desea conocer a Dios. Pero ¿sabe qué? Dice la Escritura que a Dios nadie le vio. A Dios nadie le vio jamás. Dios no puede ser visto por su creación. Tendríamos que entrar ahí en profundidades filosóficas de la majestad de Dios. Pero lo que queda claro es que la única manera que Dios se da a conocer, el Dios invisible que no le ha visto su creación, la única forma es que Él se manifieste a nosotros. Y eso sucedió en la persona del Hijo. Eso es lo que está diciendo. El propósito de su venida, darse a conocer. ¡Wow! El Dios que no vemos, ahora lo vemos en la persona de Cristo. Entonces, eso es lo que dice el primer verso, la primera palabra, ya yendo otra vez, regresando a la primera carta de Juan. Lo que era desde el principio, la eternidad, lo que era el principio, eso que estaba en el principio y se manifestó a nosotros, eso es lo que vimos nosotros. Juan, yo me imagino, como uno de los últimos apóstoles a vivos, él no dice lo que yo he oído, lo que yo he visto, lo que yo he palpado. Él dice lo que hemos, lo que hemos. ¿Quiénes? Hace referencia a sus apóstoles. No estoy hablando de los apóstoles de Juan, estoy hablando de los apóstoles de Cristo. Es decir, sus compañeros de milicia. Tal vez ya muchos de ellos ya fallecidos a estas alturas, ya muertos muchas veces, perseguidos por el Evangelio, aborrecidos por el mundo. Y Juan diciendo, eso que estaba en el principio, eso lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado, lo que palpamos, eso les damos a conocer. Esas son las evidencias apostólicas. Así le he llamado. Oyeron la manifestación de la vida. Mire, por favor, Hebreos 1, del 1 al 2. La Biblia dice claramente, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, Hebreos 1, del 1 al 2, ¿cómo nos habla Dios? Por medio del Hijo. Nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En estos postreros días, Dios nos habla por medio del Hijo. Y esas son las evidencias que los apóstoles nos dan a conocer. Ellos observaron la manifestación de la vida. En Juan 1:29 dice la Escritura, el siguiente día vio Juan el Bautista a Jesús que venía a él y él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista, y escuchen, acuérdense que Juan era una voz que clama en el desierto, era un precursor, preparaba el camino ¿de quién? De Cristo. Ahí, entre los discípulos de Juan el Bautista, ¿quiénes creen que estaban? Ahí estaba Juanito con su hermano, los hijos de Zebedeo, me refiero, estaba Pedro, estaban todos ellos, la mayoría de ellos estaban ahí. Ellos presenciaron cuando Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ellos presenciaron el bautismo de Jesús en aguas por Juan, que era un requisito apostólico. Allá en Hechos 1, para reemplazar a Judas Iscariote, el traidor, el requisito indispensable de un apóstol del Señor era precisamente haber presenciado el ministerio de Jesús. ¿Desde dónde? Desde su inicio, cuando fue bautizado, hasta cuando fue ascendido al cielo. Es decir, los apóstoles presenciaron eso. Tal vez, posiblemente, yo creo que no lo entendieron. Juan hablando y cumpliendo las profecías, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego, obviamente, cuando Juan el Bautista quería ya, usted sabe, ¿no? Nosotros somos seguidores de hombres, pero Juan les decía, hey, a mí no es a él que tienen que seguir. A él síganlo. Hasta que comenzaron muchos de sus discípulos de Juan el Bautista a seguir a Cristo. Y para que todo quede en paz, el Señor, usted sabe, intervino. Y para que nadie siga a Juan el Bautista, y usted sabe lo que pasó. Herodes, ¿qué hizo? Le quitó la cabeza. De esa manera, Juan menguó en su ministerio y Cristo ascendió. Cristo creció. Entonces, esas son las evidencias apostólicas. El hecho de que ellos estuvieron presentes cuando Cristo estaba en su ministerio. Ellos observaron la manifestación de la vida. Ellos palparon la manifestación de la vida. Allá el Señor en Lucas 24, 39, 40 se presenta resucitado y les dice, mirad mis manos y mis pies, que yo soy el mismo. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y imaginen al Señor, ¿no? Toquen, yo soy. Ah, ¿a quién? ¿Cuál fue el incrédulo que no quería creer? Mateo. Tomás. ¿Qué pasó con Tomás? Yo hasta que no lo toque, no creo. Y el Señor se presentó ante todos y especialmente a Tomás. Ven acá, Tomás. Toca, palpa. Mira las marcas en mi costado. Palparon. Tan fue el impacto para Tomás que ese incrédulo cayó postrado ahí y dijo, mi Señor y mi Dios. Ellos fueron testigos presenciales de eso. Vislumbraron la misma manifestación de la vida en Cristo Jesús. Y esa vida se manifestó en sus apóstoles. Miren, versículo 1, voy a repetir, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida. Ese es el testimonio de ellos como apóstoles. Ellos lo vieron, lo contemplaron. Y es interesante el término contemplación. El hecho de que usted se imagina a Pedro, Juan y el otro apóstol acompañando al Señor al monte de la transfiguración, donde el Señor por un momento resplandeció en gloria, tal fue la magnitud de esto que se vislumbró delante de ellos, que ellos cayeron postrados con temor y la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado, a él oíd. Ellos vislumbraron todo eso. Ellos contemplaron esa majestad. Ellos testificaron de la vida que estaba con el Padre. Miren, en Hebreos 4:20 dice, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Claramente, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Tengo una duda con esa cita, déjeme ver si es Hechos. Hechos, es no es Hebreos, sino que no le había puesto las iniciales completas. Hechos 4:20. Pedro y Juan, frente al concilio. El Sanedrín los amedrenta para que no hablen el nombre de Cristo. Mire desde el versículo 18 de Hechos 4. Y llamándoles les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen el nombre de Jesús. Así, los intimaron. Versículo 19. Mas Pedro y Juan respondiéndoles diciéndoles, ¿qué les dijeron? Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y el versículo 20, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos. Ahí al final los amenazaron, los soltaron. Y ellos claramente no podemos. Ese fue el testimonio. Lo que la vida manifestó en sus apóstoles. Testimonio. Ellos testificaron de la vida que estaba con el Padre. Ellos proclamaron. Allí, por ejemplo, en 2 de Pedro 1, 16 al 18. Vamos a buscar esa cita, por favor. 2 de Pedro 1, 16 al 18. No solamente testificaron diciendo no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, sino que ellos también anunciaron de la vida que estaba con el Padre. 2 de Pedro 1, 16 al 18. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Ellos fueron testigos presenciales y ellos anunciaron esto. Pero Pedro dice claramente: esto no son fábulas artificiosas. Esto es lo que vieron nuestros ojos. Esto es lo que contemplamos nosotros. Es lo que escuchamos. Ellos dieron testimonio y dieron y anunciaron la vida que estaba con el Padre. En Hechos 5, 17 al 21. Busque también, por favor, Hechos 5, 17 al 21. Dice la Escritura: entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que con él estaban, echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, ¿qué les dijo el ángel? Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. De la cárcel al evangelismo. El ángel los saca y les dice, ¿qué les dice el ángel? No les dice: hey, váyanse, escóndanse, desaparezcanse. No, vayan a predicar. Vayan a anunciar. El ángel, de una manera sobrenatural, abre las puertas en la cárcel y les dice: vayan, anuncien al pueblo. Y yo me imagino en la mañana toda la gente, especialmente los que le adversaban, y ya estaban anunciando en el templo el evangelio de Cristo Jesús, la buena nueva del evangelio. Ya estaban anunciando. ¿Cómo? Ellos entonces no solamente testificaron, sino que ellos anunciaron de la vida que estaba con el Padre. Vamos a leer el versículo 3. En el versículo 3, Juan vuelve a decir: lo que hemos visto y oído, eso anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahora, la vida que se manifestó habla de tener comunión. Habla de tener comunión. Los apóstoles testificaron y anunciaron de la vida eterna, la cual estaba con el Padre en el versículo 2. Pero ahora en el versículo 3 vamos a ver que esta vida que se manifestó lo hizo para tener comunión. Esa vida que estaba en la eternidad se manifestó para tener comunión. Versículo 3, miren, lo que hemos visto y oído anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Este es el propósito de la manifestación. Esa comunión inició con los apóstoles. En Hechos 2:42, después de que el Espíritu Santo llega en Hechos 2, usted va a ver al final de Hechos 2:42 que la gente que había ya en Hechos 2, ¿cuántos se convierten al evangelio? 3,000. 3,000. ¿Y toda esa gente qué estaba haciendo? ¿Qué hacía toda esa gente? Miren, nosotros a veces que somos pocos, nos complicamos la vida. ¿Usted se imagina 3,000 personas? 3.000 personas, claro, había 12 apóstoles, ¿no? Pero aún así, divida 3.000 para 12, ¿cuánto le tocaría a cada apóstol para poder? Era bastante, pero es interesante que toda esa gente, en Hechos 2.42 dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. ¿En qué perseveraban ellos? ¿En la doctrina de quién? De los apóstoles. Ellos estaban ahí. Entonces, lo que hemos visto y lo que anunciamos para tener comunión, esa comunión inició con los apóstoles, viendo a la iglesia del principio que perseveraba en la doctrina de ellos. Que es lo que también nosotros seguimos haciendo hoy, perseverar en la doctrina de los apóstoles. Esa perseverancia continúa hasta el día de hoy. Efesios 2:20-21 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Por si acaso, para que no quede duda, la iglesia inició perseverando en la doctrina de los apóstoles y hoy nosotros continuamos en la misma doctrina apostólica. Dice claramente que estamos edificados sobre ¿qué fundamento? El fundamento de los apóstoles y profetas. Claro, la piedra principal de ese fundamento es Cristo. Es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de los apóstoles, esta comunión es verdadera con el Padre y con su Hijo. Busque Juan 17, por favor, versículos 20 y 21. Entendemos que la vida se manifestó para tener comunión. Y eso es lo que los apóstoles anuncian. Esa comunión inició con los apóstoles, continúa con los apóstoles. Pero es interesante que esa comunión es verdadera con el Padre y con su Hijo. ¿De qué forma es verdadera? Lea, por favor, Juan 17:20-21. El Señor Jesús diciendo, mas no ruego solamente por estos. Ese pasaje lo vamos a ver la próxima semana, ¿no? Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esa comunión es verdadera con el Padre y con su Hijo. Esa palabra comunión habla precisamente de esa unidad. Esa unidad. Y esa unidad vemos nosotros una vez más en Juan 17, la oración sacerdotal, Jesús orando por sus apóstoles y luego orando también por aquellos que van a venir por las palabras de sus apóstoles. Esa es su iglesia, somos nosotros. Van a creer, pero ¿por cuál es el fin de creer? ¿Solamente conocimiento intelectual? ¿No dice el Señor para que sean uno? Y esa unidad, ¿qué límites tiene esa unidad? Así como tu Padre, está hablando Jesús, como tu Padre en mí y yo en ti. Esa es la referencia de la unidad. No está hablando de la unidad en cuanto a su naturaleza. A ver, no se me pierda. No está hablando de la unidad en cuanto a su naturaleza divina, sino en cuanto a sus propósitos. Todo lo que, acuérdese, todo lo que el Señor Jesús hizo en su ministerio en la tierra no fue la ocurrencia de Él. Él hizo lo que su Padre le manifestó. Y ahí se ve la unidad. Claro, yo entiendo que Jesús era tanto hombre como Dios. ¿Cuál es esa unidad entonces que la que nosotros podemos tener para que haya esa comunión verdadera? Es precisamente lo que ellos hicieron, lo que ellos vivieron, palparon, tocaron, lo que ellos oyeron, lo que ellos contemplaron y anunciaron, testificaron, proclamaron. es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Cualquiera que diga que tiene comunión con los apóstoles, suena raro eso, ¿no? Nadie le va a decir por la calle, ¿eres hermano en Cristo? Sí. ¿Y por qué eres hermano en Cristo? Porque yo tengo comunión con los apóstoles. Eso suena raro, ¿no? Cualquiera dice, yo soy hermano en Cristo porque he nacido de nuevo, porque estoy en una iglesia cristiana, pero está en el pensamiento implícito de que si estás en una iglesia cristiana, es porque la doctrina que estás siguiendo es la doctrina que los apóstoles escribieron para nosotros, para que nosotros tengamos comunión con los apóstoles, y esa comunión que tenemos con ellos en la unidad es la misma que ellos tuvieron ¿con quién? Con Cristo y con el Padre. Aunque es lógico pensar esto, sorpréndase, no es siempre así. Puede haber iglesias cristianas que se llamen cristianas, pero que no estén fundamentadas en la doctrina de los apóstoles. Tanto así que llaman a un apóstol para que les enseñe ahora en estos tiempos. Desde ahí, tanto así que pueda haber adelante una pastora que lleve toda la congregación. Tanto así que puedan hacer muchas cosas dentro del culto que no tengan nada que ver con la doctrina de los apóstoles. Es como que Juan está escribiendo y Juan levanta su vista y dice, y se rasca la cabeza y digo, ¿y cuándo yo escribí eso? ¿Cuándo yo escribí todo eso? Una iglesia centrada, bíblica, va a seguir la doctrina de los apóstoles. Porque Dios comisionó a esos hombres. Dios los preparó para cambiar el mundo en ese tiempo. Cuando los cristianos entraban y llegaban, ya vinieron. ¿Quiénes? Los que trastornan el mundo. Así los conocían. Y ahí les llamaron cristianos. Si no me equivoco, creo en Antioquía, por primera vez los llamaron creyentes, cristianos. ¿Y por qué? Porque se llegan a quién? A Cristo. Eran los que trastornan el mundo. Dios, Cristo preparó a esos hombres, a esos doce, todo ese tiempo que estuvo con ellos. Y cuando ya resucitado, envió su Espíritu Santo para continuar la obra. Recuérdense de Juan creo 15 o 16. No van a estar solos. Envío al otro Consolador. Él los va a guiar a toda verdad, toda justicia. Él convencerá al mundo de pecado, justicia, de juicio. Él va a hacer la obra en ustedes. No van a estar solos. Además, todo lo que les he dicho, que ya se les ha olvidado, Él les va a hacer acuerdo de todas las cosas que yo los he hablado. ¡Wow! Y ellos tuvieron esa revelación porque a ellos les fue revelada la doctrina. Entonces, por eso, la iglesia, y esa es la aplicación más práctica que podemos tener, ¿en qué iglesia usted se congrega? En una iglesia que esté fundamentada en la doctrina de los apóstoles y profetas, y la principal piedra del ángulo ahí es Cristo. Usted está en una iglesia apostólica. Está en una iglesia apostólica. Y entiende entonces la unidad. Pero también vemos, versículo 3 de primera de Juan 1, voy a repetir, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y el versículo 4, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y es interesante porque usa la palabra escribimos. Yo creo que si hubiera estado en este tiempo, yo creo que hubiera sido algo así como, y estas cosas os digitalizamos, ¿no? Ese es el término que usamos nosotros ahora, ¿no? Todo digital, todo PDF, todo. No, pero en ese tiempo, la manera de preservar toda la palabra apostólica, ¿qué pasa si ellos lo hubieran dicho? Juan se hubiera dedicado y le hubiera contado eso a su discípulo, que si no me equivoco debe ser Policarpo. Corrígeme, sí, ¿no? Policarpo, mire qué nombre, ya tiene un nombre para ponerle a su hijo. Policarpo. Policarpo fue discípulo de Juan. Entonces, Juan se aprendió toda la doctrina y se la dijo a Policarpo de esta manera. Mira, va. Policarpo, con buenas intenciones, hubiera hecho lo mismo con su discípulo y con su discípulo, y con su discípulo, y con su discípulo, ¿y qué hubiera pasado? ¿Quién nos hubiera llegado a nosotros? Pero es interesante que el apóstol, y ya se imagina usted al viejito, lo he dicho con mucho respeto, lo digo, ¿no? Con mucho respeto, al anciano de 90 años, trabajando todavía en las cosas de Dios. Yo conocí a un anciano de esa edad que todavía seguía predicando, un poquito desvariado, pero seguía predicando, y era precioso escucharlo. Así sea el mismo sermón. Es como que yo le hable de Juan, y el próximo domingo, hermano, vamos a hablar de Juan 1. Y el próximo domingo, vamos a hablar de Juan 1. Y usted dice, ¿hasta cuándo, pues, Juan 1? Pero lo que pasa es que él ya, por la edad, seguía en Juan 1. Ya no salía de Juan 1. Pero aquí tenemos a otro anciano, a otro viejito, que ama a la iglesia y sigue activo escribiendo. Pero escribe precisamente porque esa era la forma de preservar. Escuche esto. Esa era la forma de preservar lo que a nosotros nos iba a llegar. No había otra forma. La importancia de la revelación escrita apostólica. Mire, escuche este comentario. Se refiere a toda la literatura apostólica inspirada. Testificaron y anunciaron los apóstoles oralmente y por escrito. Su comisión era para toda nación hasta el fin del mundo. Ahora los lectores de Juan no tuvieron que oír personalmente a todos los apóstoles, pues su mensaje era el mismo y nos hablan hasta hoy con sus escritos inspirados de testimonio innegable. Este versículo, dice este comentario, indica la forma de testimonio apostólico para hoy en día con que son las Sagradas Escrituras. Cuando usted lee, cuando estamos leyendo Juan, escuche, es como que Juan estuviera hablando en este momento. Yo lo que trato de hacer es traer en lo que él dijo y tratar de no distorsionarlo, ser muy cuidadoso de no cambiarlo. Pero es como que Juan estuviera hablando aquí mismo. Juan que escuchó, que vio, que observó, que contempló, que palpó al Señor de gloria. La vida que fue, que estaba en la eternidad y que fue manifestada a los hombres. Eso que escribió es lo que nosotros hoy estamos escuchando. ¿Y sabe qué? Esa es la revelación particular de Dios. ¿Cuántos habemos aquí? Yo creo que no pasamos de 20, 25. ¿Cuántas personas nomás hay en esta manzana viviendo? ¿Cuántas personas viven aquí nomás en esta etapa que se llama Guayacanes? ¿Sí se da cuenta del privilegio que tenemos? No sé si se ha dado cuenta de eso. Todos están asustados ahorita con los temblores, ¿no? Porque cuando escuchan temblores así, la gente piensa que es el fin del mundo. Temblores, una nube que tiene una forma medio rara. La gente se asusta, la gente está pensando en el fin del mundo. La gente que no conoce de Dios, mira a Dios, mira a un creador en la creación, pero de ahí no conoce nada más. Nosotros estamos aquí escuchando, mire, lo voy a decir de esta manera, las palabras del único apóstol que se acomodaba en el regazo de Jesús. Y lo escuchaba con atención, escuchaba, yo puedo decir, hasta su corazón palpitando. Y él escribe esto, y esto llega a nosotros directamente. Esa es la revelación escrita y particular que Dios tiene para sus hijos. Y debemos estar muy, pero un privilegio tan grande, recibir esto. El gozo, finalmente dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, sea completo. El gozo completo como resultado de la palabra escrita para los creyentes. Mire, es interesante que es la palabra escrita la que completa nuestro gozo. ¿Por qué? Pensemos un ratito, ¿por qué? Yo le puedo decir algo, pero al final lo digo yo. Pero es la palabra escrita la que completa nuestro gozo en Cristo Jesús. Lo voy a decir de esta manera, Juan 17, 17. ¿Qué le dice el Señor en la oración sacerdotal? Padre, santifícalos en tu palabra es verdad. aun si no hubiera nadie que le predique la palabra, cuando usted se acerca y la lee, usted está recibiendo lo que ellos escribieron de su acercamiento con la vida que fue manifestada. Es directamente la palabra que ellos escribieron escrita a nuestro corazón. Y esa palabra tiene un poder para santificar. Gracias a Dios que esta es una iglesia bíblica donde, y no solamente esta iglesia, puede haber muchas iglesias bíblicas donde hay al frente un pastor que trata de preservar esa palabra al exponerla. Pero ¿qué pasa en esas iglesias donde esa palabra está tergiversada? ¿Qué pasa? Hay un intérprete que en vez de servir la palabra que está aquí, es como, yo me imagino, les invito, a alguien los invita a su casa a comer y les dice, te voy a invitar a comer, y te voy a invitar y te voy a dar a comer, qué sé yo, imagínense el plato más exquisito que puede haber. Un chancho ahí con, qué sé yo, un chanchito, el regadito, así, ese que se de, saca la carne nomás, ese asado, ¿no? Sí, pero, y ya cuando usted está sentado así, contento, en vez de chancho, le saca, qué sé yo, un cuy. O usted cree que es chancho y a lo mejor es un conejo, o es, quién sabe, hasta caballo, podemos decir. Usted está esperando recibir algo y sucede que es otra cosa. ¿Por qué existe esto? Porque debemos dar gracias a Dios por las iglesias bíblicas. Porque Dios levanta a hombres, escuche esto, que no les van a servir una palabra adulterada. Y además de eso, si hubiera esa situación, usted tiene que discernir lo que aquí se está diciendo. Usted no puede estar sentado, amén, 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 amén. Usted no puede estar solamente haciendo eso. Vea eso. Usted tiene que estar discerniendo la palabra que recibe. Ya con esto voy cerrando para que nos podamos retirar rápido. Pero usted discierne la palabra. Esa palabra fue dejada por escrito. Y esa palabra por escrito es la que completa el gozo que tenemos en Cristo Jesús. Si usted va y solamente escucha, escucha y escucha, póngase que le den gato por liebre. Usted tiene que ser diligente y acercarse a la palabra que fue revelada por escrito. Amén. Finalmente, ven la importancia de la obra de estos hombres al dejar por escrito lo que ellos contemplaron en la vida que fue manifestada en la eternidad. Dios los escogió a ellos. Gloria a Dios por esa elección. Dios en la eternidad los escoge a ellos y ellos diligentemente, en la misma unidad con el Padre y el Hijo, dejan por escrito lo que para nosotros es la edificación en la iglesia. ¿Qué vas a hacer ahora con estos escritos que tan diligentemente te han dejado los apóstoles? ¿Qué vas a hacer con ellos? ¿Vas a ser diligente? ¿Vas a esperar cada domingo sentarte solo para que el pastor te diga algo que está escrito aquí? Ni siquiera tú lo lees porque está escrito. ¿Esa va a ser la posición que vamos a tener? Ten cuidado, porque al menospreciar la palabra, estás menospreciando a quien la manifestó desde la eternidad. Y eso es serio. El apóstol luego hace algunas comparaciones, luego después de esto, entre la luz y las tinieblas. Juan no tiene reparos en decirte, si tus obras son malas, estás en tinieblas. Si practicas la verdad, es porque estás en la luz. Cuando rechazas las escrituras, estás rechazando la vida que se manifestó para darte eternidad. Eso es lo que inicié empezando. La vida eterna. Si esto es así, lo que das a entender es que nunca perteneciste a la eternidad, sino a la oscuridad del mal. ¿Qué tienes que hacer entonces? Ser diligente para escudriñar la palabra de Dios y ser fiel en preservarla. Amén. Oremos. Gracias, Señor Padre.